It is a period of civil war. Again. Rebel emissary Plek Dexeter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is Mission to Zix.
Mission to Zix, an improvised science fiction podcast. That's Zix, CYXX. New episodes every Wednesday.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en Epicentro. Evidentemente, este Epicentro aparece esta semana en un día que no es lo habitual y eso no es lo ideal. Sobra decirlo, o quizá no sobra decirlo para un podcast, pero tiene una explicación, tiene una razón de ser. Los primeros dos días de esta semana y hasta hoy miércoles que grabamos, hasta hoy en la mañana, estuve en Las Vegas, Nevada, cubriendo para Univision y para ustedes también en este podcast la masacre ocurrida el domingo por la noche allá en el Strip, el famoso Strip, la franja de Las Vegas, el corazón turístico de esa ciudad que por lo demás depende casi enteramente del turismo. 43 millones de visitantes recibe anualmente Las Vegas, casi 50% de la fuerza laboral del estado de Nevada trabaja en la industria turística. Hablar con los sindicatos es darse cuenta del calibre que implica el número de personas que trabajan en la industria turística, en la industria del servicio. Estuve hablando por allá, por ejemplo, con la mujer que encabeza el sindicato de trabajadores culinarios. 57 mil miembros tiene ese sindicato, es el más grande de Las Vegas. Bueno, de ese tamaño es la industria. Solamente en el Hotel Mandalay Bay, desde donde disparó este demente Stephen Paddock, solamente ahí hay 4.000 miembros de este sindicato. Solo en el Hotel Mandalay Bay, imagínense nada más el tamaño del sindicato, pero también de la industria turística. Así que bueno, una disculpa porque es hasta ahora que podemos publicar el Epicentro de esta semana. Pero esto me da la oportunidad también de hablar ya con conocimiento de causa de lo que vivía allá en Las Vegas. Lo primero que hay que decir es que la escena de lo ocurrido el domingo por la noche es de verdad apocalíptica. No hay otra manera de describirla. Estremecedor lo que hizo este hombre Paddock, aunque quizá el adjetivo correcto, y es el único que deberíamos usar, es apocalíptico. Porque planear algo así, rentar un cuarto de hotel con vista hacia una zona de concierto en donde estaban reunidas decenas de miles de personas, subir poco a poco al cuarto 10 maletas, ya nos enteraremos qué tipo de maletas porque hay muchos detalles que todavía no conocemos, 10 maletas con 23 armas, montar esas armas en tripiés, colocarle a esas armas miras telescópicas, colocarle a esas armas dispositivos para convertirlas en armas automáticas, es decir, no tiene uno que apretar el gatillo una y otra vez para que salga una, dos y tres balas, sino simplemente, como en un juego de video, basta con mantener apretado el gatillo y las balas salen en una ráfaga sin pausa, volando 400 metros en el aire hasta golpear a estas personas indefensas que estaban ahí a esa distancia, a medio kilómetro del otro lado del Boulevard Las Vegas, romper los cristales, enormes cristales de piso a techo, los cristales dorados del Hotel Mandalay Bay, dos de ellos, poner frente a cada una de esas ventanas uno de estos rifles montados en tripiés, poner cámaras afuera y dentro de la habitación para poder observar con claridad cuando llegaran las autoridades a detener esta masacre. Todo esto implica, y esto es lo que sabemos hasta ahora, toda esta premeditación de este hombre de 64 años de edad, es la definición del adjetivo apocalíptico. Es infernal, también es un adjetivo que me viene a la mente y que me vino a la mente. Es también difícil de creer, cuando uno está ahí, como me tocó estar desde el lunes muy tempranito por la mañana, cuando habían pasado unas horas de la masacre, y voltea uno a ver las ventanas rotas del Hotel Mandalay Bay, que además, como tiene esta fachada dorada y blanca, que brilla de verdad de manera impresionante, como buena parte de los hoteles de Las Vegas que tienen este diseño tan singular de estos vidrios como espejos, y ver esos dos hoyos negros, e imaginar lo ocurrido apenas unas horas antes con las balas volando 400 metros hasta la zona donde estaban estas 22.000 personas reunidas corriendo. Imaginar los 9 minutos que duró este ataque, entre 9 y 11 minutos se dice que duró el ataque. Y además cotejar la imaginación que uno, las imágenes que le llegan a uno a la imaginación, al verlo, cotejarlo con los videos que existen, con los sonidos que existen, pues es la definición misma del apocalipsis. Eso es lo primero que hay que decir. Luego, las historias de los sobrevivientes. Entrevisté a varios de ellos, a una madre y a su hija, que salieron corriendo, despavoridas, que habían ido a este festival de música country, ya era su tercer festival, habían ido en los últimos dos años, este era su tercer año. Oírlas describir cómo al principio pensaban, como en muchos casos, que se trataba de cohetes, de fuegos artificiales, y rápidamente se dieron cuenta al ver caer gente, al ver salir del escenario corriendo también a Jason Aldean, el cantante que estaba cerrando el concierto, porque también es algo que vale la pena decir, era el último artista en las últimas canciones del último día, a la última hora de este concierto. Los momentos finales, escucharlas describir cómo salieron corriendo, cómo la hija toma de la mano a la madre, pero luego en el instinto más puro de supervivencia salta una reja, una barda, y deja detrás a su madre, que pues no tenía la capacidad, la fuerza para saltar. Se separan durante una hora, la angustia enorme, oírlas llorar, y estas eran las historias de las personas que lograron escapar, por suerte, sin un rasguño físico, porque el rasguño psicológico en el alma permanece para toda la vida. Y luego entrevistar a un hombre de San Diego que llegó caminando en un estado de verdad como de ausencia, hacia el lugar donde habían ocurrido las cosas, de la mano de su novia, que no paraba de llorar. También ellos se separaron, y él sí resultó herido, y verle en el brazo un largo vendaje, y oírlo describir cómo todavía tiene incrustada una bala en el brazo, o las esquirlas, él decía una bala, no sé si una bala entera, pero por lo menos un fragmento de la misma, y oírlo con la voz temblorosa y darse cuenta lo que le hace al alma de una persona el haber visto, el haber sido testigo de algo así, es de verdad sobrecogedor. Por supuesto, el otro lado de este asunto la normalidad con la que de pronto la sociedad estadounidense regresa a lo suyo. Para mí fue impresionante cómo apenas menos de 24 horas después de la masacre, la zona estaba acordonada, digamos 3 cuadras a lo largo del Boulevard de Las Vegas, del famoso Strip, y otro par de cuadras en dirección oeste y este, que es, digamos, paralelo al Boulevard Las Vegas. Este perímetro estaba acordonado, pero 2 cuadras más allá había música. 2 cuadras más allá había restaurantes abiertos, los shows continuaron, los casinos estaban abiertos. Y esto, más allá de que refleja la manera de ver la vida, de asumir la vida de la ciudad de Las Vegas, también es un reflejo de cómo la sociedad estadounidense está acostumbrada a regresar a la normalidad después de una de estas atrocidades. Y eso es, de verdad, el lado más oscuro de este país. Porque ya comenzó ese ciclo. Ahora que están a punto de cumplirse 3 días, ya comenzó ese ciclo. Primero, la indignación profunda por la masacre, por la barbarie, por la definición misma de la barbarie, de lo apocalíptico. Luego, las declaraciones de los políticos republicanos diciendo: no es el momento de hablar de eso, por el momento vamos a enviar nuestras oraciones, nuestros deseos de recuperación para los heridos y nuestras condolencias a las víctimas. Y después sigue otro periodo de indignación, etcétera, de un jaloneo ahí en la opinión pública, y luego la normalidad. Va a pasar, esto es lo que va a pasar dentro de unos días, como pasó después de Sandy Hook, que para mí es la culminación de este lado terrible, brutal, asqueroso de la sociedad estadounidense. Porque para mí lo que vi en Las Vegas es, de verdad, como ya describí, algo escalofriante, pero no, no creo yo que si en la escala de lo diabólico, nada puede compararse a lo que hizo Adam Lanza en la escuela en Sandy Hook hace 2 o 3 años. Las mismas balas que utilizó Stephen Paddock a 400 metros de distancia, ahora imaginen esas balas a 4 metros de distancia en un cuerpo de un niño de 4 años. Eso es lo que hizo Adam Lanza. Si las cosas no cambiaron después de lo ocurrido en Sandy Hook, las cosas no van a cambiar ahora después de lo ocurrido en Las Vegas. Y esto lo digo hoy como lo dije en su momento también. Ahí están las cosas que escribí en su momento y que dije en su momento. Y ese es el lado más oscuro y sí, más diabólico de Estados Unidos. No es posible que este país continúe metido en eso que es completamente inhumano, indigno ya no de Estados Unidos, sino de la etapa civilizatoria por la que atraviesa la humanidad. No es posible que nos permitamos, en general, en el mundo, que exista un lugar en donde ocurran cosas como lo que ocurrió en Las Vegas, o lo que ocurrió en Sandy Hook, o lo que ocurrió en Columbine, o lo que ha ocurrido en miles y miles de casos, porque desde Sandy Hook, desde ese parteaguas potencial que debió ser lo ocurrido en Sandy Hook, han ocurrido cientos, y creo que me estoy quedando corto, creo que han ocurrido más de 1,500 episodios de tiroteos de este estilo. Tarde o temprano eso tendrá que cambiar, porque Estados Unidos está siendo indigno de la mejor versión de sí mismo. Al contrario, está revalidando, está confirmando la peor versión de sí mismo como país. Además, escudado en pretextos absolutamente ridículos como la Segunda Enmienda, que fue pensada por los padres fundadores de Estados Unidos para crear una, y así dice la Segunda Enmienda, una milicia bien armada que pudiera defender y defenderse. No estamos ciertamente en esa situación. ¿Qué hay de esa definición en lo que hizo Stephen Paddock? ¿Qué hay de esa definición y de esa intención de los padres fundadores de Estados Unidos en lo que hizo Adam Lanza? Absoluta, en lo que hizo Eric Harris y Dylan Klebold en Columbine. Absolutamente nada. Es insostenible la venta de armas de asalto, que son máquinas para matar, no son máquinas para cazar, ni para defender un hogar, ni para nada. Son máquinas para cazar seres humanos, como lo vimos una vez más en Las Vegas. Tarde o temprano, Estados Unidos tendrá que darse cuenta que este veneno tiene que ser extirpado, porque si no, insistirá en ser indigno de la mejor versión de sí mismo, y eso es algo que ningún país puede o debe permitirse. Y hasta aquí llegamos con este epicentro fuera de tiempo y algo breve. Solicito y ruego que sean comprensivos con este su corresponsal, su amigo podcastero. El lunes próximo grabaremos una nueva versión que saldrá el martes como debe de ser. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención y los dejo después de ver lo que vi, francamente, con un abrazo muy, muy fuerte.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Simplicity and ease is what you get when you host your podcast with Audioboom. You can post up to 5 episodes per month, you get unlimited storage, and 500 minutes of recording time for each episode. Plus, advanced analytics, embeddable players, distribution of your podcast via Apple Podcasts, Deezer, Google Play, iHeartRadio, Sovn, Spotify, and Stitcher. Pending approval by each platform. Right now, you can sign up for Audioboom's $9.99 monthly subscription plan and get your first month free by using promo code BOOM. That's B-O-O-M for 1 month free of hosting and distribution. Sign up for our $9.99 monthly subscription plan today.